Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
8 minutos son los que pasan ahora de la una, juntos en Mediodía COPE Asturias, juntos más que nunca, aunque un poquito separados, la distancia no es tanta. Con nosotros está también nuestra compañera Inmaculada Rivas. Son momentos complicados, momentos difíciles los que estamos atravesando y queremos daros toda la información y hacerlo de primera mano, si es posible. Por eso, Inma, seguimos buscando, pues digamos, más opiniones, seguimos buscando más información que tú ya tienes, Inma.
Pues sí, Yolanda, son días complicados para todos, también para el Gobierno de Asturias, que está gestionando esta crisis. Adrián Barbón, presidente del Principado, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, ¿cómo se encuentra usted, su familia? ¿Están todos bien?
Bueno, pues la familia la tengo en la Viana. Yo estos días estoy de continuo en Oviedo, en presidencia del Principado, lógicamente, me parece que es donde tengo que estar, ¿no? Y por lo que sé, lo que hablo con ellos, bueno, están bien, ¿no? Están en casa y sobre todo mi madre, porque tiene patologías previas, con lo cual hay que cuidarla más todavía, o sea que cumpliendo la normativa sanitaria en primer lugar.
¿Qué le dicen los epidemiólogos del Principado sobre la evolución del nuevo coronavirus en Asturias? Esperábamos el pico estos días, parece que se retrasa. ¿Cuándo llegará lo peor?
Pues sinceramente, lo desconocemos. Es decir, nosotros lo que sí sabemos es que nos estamos preparando porque va a venir lo peor, ¿eh? La situación va a endurecerse, va a ser más compleja, pero ahora mismo parece que el pico que se anunciaba para estos días parece que se está retrasando un poco, con lo cual a día de hoy todavía no sabemos cuándo va a llegar exactamente. Lo que sí les puedo garantizar es que estamos preparándonos para que en el momento que llegue nosotros estemos, por supuesto, a pleno rendimiento para hacerle frente.
Bueno, que Asturias esté yendo con cierto retraso a lo que está ocurriendo en otros puntos de España, pues está permitiendo tomar nota de lo que están haciendo en otras comunidades. Los hospitales de momento tienen capacidad, se están organizando los centros, están buscando ustedes también edificios para hospitalización, levantando un hospital de campaña que ya está junto a Luca. Pero ¿podría llegar aún así la saturación del sistema sanitario? ¿Estamos evitando los errores de otras comunidades autónomas?
Bueno, lo primero es que nosotros creo que tomamos decisiones antes que otras comunidades autónomas, y me refiero, por ejemplo, y en su momento al cierre de colegios o el cierre de la actividad no esencial, ¿no? Recuerden que fuimos por delante. Y ahora es verdad que estamos yendo por delante de otras muchas comunidades autónomas, incluso que están en nuestra misma situación, porque nos hemos adelantado a todo. Tenemos el hospital de campaña, hemos abierto la residencia de estudiantes de Mieres para pacientes que en este sentido necesiten que alguien les asista en lo básico. Hemos abierto con un convenio con el Ministerio el de Barros, precisamente para utilizarlo donde ya se necesita determinados cuidados médicos, es decir, pacientes que sean más dependientes. Hemos el hospital de campaña de Luca, hemos abierto residencia, como saben, una residencia pública para las personas, los transeúntes, para que no queden en las calles y cumpla con el confinamiento. Estamos examinando incrementar el número de plazas si fuera necesario, incluso pues con otros recintos, como puede ser la Feria Internacional de Muestras, ¿no? El recinto de la feria. Es decir, nosotros estamos preparando el sistema sanitario asturiano, poniéndonos en el peor de los escenarios. Y esto quiero que lo entienda la ciudadanía. Es decir, nos ponemos y nos estamos poniendo en el peor de los escenarios. Porque si no llegamos a él, mejor. Pero si llegamos, que desde luego tengamos todo organizado para hacerle frente.
¿El peor de los escenarios sería el colapso?
El peor de los escenarios sería bordear el colapso, ¿no? Nosotros decimos que si vamos muy por delante y la gente cumple, como está cumpliendo, con las normas de confinamiento, no habrá colapso del sistema sanitario. Ahora, como la gente no cumpla, y por eso decimos también, oiga, cuando decimos que usted está autorizado a salir a la compra, no significa que tenga que salir 7 veces al día a comprar. Compre una vez a la semana para garantizar el suministro de la semana. O si puede usted ir a la farmacia, no vaya 7 veces al día a la farmacia. Seamos responsables y vaya una vez a la semana. Es decir, si la gente cumple, si todos cumplimos y cortamos en este sentido la expansión del virus, los casos positivos se van a ir incrementando, pero de una forma que el sistema sanitario la pueda absorber y evitemos ese colapso. Pero estamos poniendo, y eso se lo garantizo, al límite de tensión al sistema sanitario en los escenarios previsibles para dar respuesta a lo que puede venirse, ¿no?
¿Qué es ahora mismo, presidente, lo más urgente? Porque el consejero de Salud ha reconocido que no llegan todos los equipos de protección que necesitamos. ¿Ha sido un error la compra centralizada de mascarillas?
No, vamos a ver, lo que ha pasado es una cosa muy sencilla. Es que ha habido una explosión de demanda en todo el mundo. en todo el mundo, todos los países del mundo. Hoy he leído una entrevista de la presidenta de la Comisión Europea que dice que una compra centralizada que ha practicado la Unión Europea ha tenido éxito. Esperemos que eso venga y repercuta, desde luego, en beneficio de todos. Pero claro, lo que está pasando es que la demanda en los mercados internacionales de productos como las EPIs o las mascarillas o otros métodos de protección es tan elevado que está el mercado colapsado. Esta es una realidad. El Ministerio ha hecho una compra centralizada. Por ejemplo, a nosotros nos han llegado 62.000 mascarillas, creo recordar, por parte del Ministerio, pero es que nuestro sistema sanitario de salud consume 25.000 el día, como mínimo 25.000. Con lo cual eso nos da para dos días. ¿Qué significa eso? Pues que hemos tenido que recurrir nosotros a compras. Lo que quiero que entiendan los ciudadanos es que nosotros estamos utilizando el material de una forma muy prudente. ¿Y eso qué significa? Pues que evidentemente no estamos dando mascarillas a todo el mundo. Las mascarillas, las EPIs, los sistemas de protección los tienen. Para que siga siendo así, para que dentro de siete días podamos seguir teniéndolos, los tienen aquellos profesionales que entran en contacto directo con personas que tienen coronavirus. Pero no para cualquiera. Y me explico, el personal de Presidencia del Principado, de la Consejería de Salud, de los administrativos o los que estamos trabajando aquí, no llevamos mascarilla, no llevamos guantes, no tenemos por qué llevarlo. Es decir, quienes lo necesitan son aquellos que tienen contacto directo con pacientes con coronavirus. Y eso nos está costando. Está costando mucho obtener el material. Sin duda, el principal problema ahora nuestro es el encontrar el material. Y quiero agradecer a todas las personas que nos están ayudando a buscar proveedores, que son muchos en los mercados internacionales, y también animar a la industria asturiana, la que pueda transformarse para producir material de este tipo.
¿Cuántas mascarillas, cuántas EPIs han comprado? ¿Cuándo podrían llegar?
Bueno, pues están viniendo en remesas de a lo mejor una compra de 130.000, y es una compra buena, conseguimos 100.000, luego hay algún tipo de donación. Por ejemplo, quiero agradecer en este sentido incluso algún centro asturiano, como saben, que está adquiriendo mascarillas y nos las está enviando, todo suma. Pero claro, una compra de 150.000 te da para siete días. La verdad es que vamos al límite, intentamos planificar para que siempre tengamos un estocaje que nos garantice que si la situación se pone difícil, podamos hacer frente. Pero yo entiendo el miedo de la gente, entiendo que todo el mundo quiera llevar mascarilla y guantes. Pero, repito, no todos debemos llevar mascarilla y guantes, porque la prioridad es para aquellos que trabajan con personas con coronavirus. Por ejemplo, el consejero de salud, fíjense, no lleva mascarilla ni guantes. Y está,
lo estamos viendo, y está
visitando todos los días centros de salud, el hospital o ayer, por ejemplo, el centro de Barros, donde hay pacientes de coronavirus. Pero él, como no entra en contacto directo con ellos, no está llevando ni mascarilla ni guantes. Y es el consejero de salud. Con esto quiero enviar un mensaje de que quien tiene que tener los medios, lógicamente, siendo tan escasos estos medios, teniendo tan pocos en los mercados internacionales que está costando tanto adquirir, tienen que tenerlos aquellos que sí entran en contacto directo con pacientes con coronavirus.
De los test rápidos, ¿qué sabe? ¿Llegarán hoy?
Pues esperemos que hoy nos digan algo, de ver si llegan, pero desde luego lo que quiero garantizar es una cosa, más allá de que lleguen los test rápidos, que los haremos y los utilizaremos, y por cierto hemos comprado también nosotros, aparte de los que nos va a trasladar el Ministerio, porque el Ministerio además es verdad que ahora está centrado sobre todo en Madrid y en otras comunidades autónomas, donde aquello es un auténtico drama ya y está desbordado y colapsado todo el sistema sanitario, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros utilizamos el sistema PCR, los sistemas de análisis PCR, que son más fiables que los test rápidos, y esto es importante que se sepa también, y que llevamos hechos, hasta ayer a las 8 de la tarde llevábamos hechos 6.200. Somos de las comunidades autónomas que en proporción a su número de habitantes lleva más test hechos. Por ejemplo, Galicia lleva pocos más test o análisis hechos de coronavirus que nosotros, pocos más, cuando nos triplica casi en población, ¿no? Les pongo este ejemplo, es decir, esperemos que lleguen hoy para ponerlos en funcionamiento, pero también vamos a seguir con el sistema PCR. ¿Sabe por qué nosotros el PCR podemos hacer tantos? Porque tenemos un laboratorio en el UCA que, mientras otras comunidades prescindieron de él por ahorrar costes, nosotros lo hemos mantenido en el tiempo y funciona excepcionalmente bien.
Preocupan también las residencias de mayores. Hay
mucho,
más de un centenar,
claro.
Hay más de un centenar de contagios en la red de Lera, 6 fallecidos. El personal pide equipos y refuerzos. ¿Es posible contratar más personal para los geriátricos?
Ahí hay una complicación, que sabe que incluso hay gente que está rechazando incorporarse a trabajar. Es un problema que nos estamos encontrando, porque el miedo es humano, yo lo entiendo también, pero es cruel esto, ¿no? Mire, hace hincapié en una cuestión que es verdad, las residencias que están conectadas con el otro gran foco que tuvimos, que fue el de la Fundación Masabeu, colegio de la Fundación Masabeu, porque no sé si sabe que el primer salto a una residencia de Lera fue a través precisamente de una persona que tenía contacto con la Fundación Masabeu. Esos han sido los dos grandes focos en los que nos hemos encontrado el problema del crecimiento de los casos positivos en Asturias. Desde luego hay algunas residencias que ya han sido medicalizadas, es decir, son un hospital más, la de Grau, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, y otras, pues estamos camino haciendo análisis, evidentemente, reforzando todas las medidas de control, cumpliendo escrupulosamente los protocolos sanitarios, eso lo quiero garantizar, pero desde luego, insisto, la necesidad que tenemos de que nos llegue más material para poder entrar más de lleno en esta situación y hacerle frente.
¿Y le costan contagios en las residencias privadas? Porque tenemos datos de las de Lera, pero no de residencias privadas.
Sí, nos consta que hay residencias privadas en las que hay positivos, pero es verdad que nosotros ese dato no lo tenemos como tal en términos netos, porque va en otro procedimiento. Lera, al ser una institución pública, la transparencia, ya saben que además que es una máxima que yo quise imponer desde el primer minuto. Recuerde la rueda de prensa el 29 de febrero que di cuando anuncié el primer caso positivo en Asturias, dije que de la transparencia y del hablar con la verdad siempre a los ciudadanos y ciudadanas iba a ser para mí la máxima de este gobierno y la estamos cumpliendo.
Pues le agradezco que hable con sinceridad en estos micrófonos. Esta crisis tiene impacto en todos los sectores, preocupa el ámbito sanitario, preocupa también la deriva económica con empresas y negocios cerrados, avalanchas de ERTEs. Empresarios y sindicatos, presidente, le piden medidas complementarias a las anunciadas por el gobierno central. ¿Para cuándo?
Y estamos trabajando en ellas. Lo estamos trabajando con seriedad. Es decir, esto no va de hacer un anuncio rápido de medidas que luego, sin saber cómo se van a desarrollar las medidas del Estado, no se complementan realmente, porque puedes cometer errores. Fíjese que el Estado todavía, de esos 200.000 millones, ayer anunció el primer paquete real de medidas, ¿no?, esos avales por 20.000. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos un equipo dentro del Consejo de Gobierno, que está el vicepresidente, la consejera de Hacienda y el consejero de Industria, que están trabajando en las medidas complementarias que va a activar Asturias. Tengan la completa seguridad, y me pongo en el lugar de los autónomos, en el lugar de los empresarios, en el lugar de los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos están en casa, que peor lo están pasando, y desde luego su gobierno, el gobierno de Asturias, no va a fallar dentro de nuestras posibilidades presupuestarias, pero vamos a estar ahí. Están trabajando en esas medidas y las aprobaremos en un futuro Consejo de Gobierno extraordinario.
¿En esta semana?
Yo creo que en esta semana no va a dar tiempo, porque ya digo, lo estamos haciendo de una forma muy rigurosa, comparando con las medidas nacionales y con las medidas de otras autonomías, y yo me imagino que será ya en la que viene. Mañana tenemos el Consejo, como saben, ordinario. Por ejemplo, esta semana tuvimos uno extraordinario en el que otras decisiones adoptamos la suspensión de las liquidaciones de los impuestos y tributos que gestiona el Principado de Asturias mientras dure el estado de alarma. Es decir, estamos permanentemente tomando decisiones.
¿Se pueden cuantificar al menos esas ayudas?
Bueno, ahora mismo todavía sería muy aventurado por mi parte, porque ya digo, están todavía con los datos.
Uh-huh. Hoy mismo el Congreso de los Diputados, presidente, va a votar la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril.
Necesaria, muy necesaria.
Hay comunidades autónomas partidarias de endurecer el confinamiento. ¿Qué posición tiene Asturias?
Mire, yo ahí lo que digo es que primero las comunidades tenemos un foro donde hay que plantear ese debate, que es la conferencia de presidentes que celebramos todos los domingos con el presidente del gobierno. A mí me parece muy mal escuchar a algunos presidentes hablar del tema, vamos a decir, de una forma tangencial, y luego salir haciendo una puesta en escena de que ha tomado la decisión cuando nosotros no podemos decidir. Yo lo que quiero explicar a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias es que yo no puedo decidir, el gobierno de Asturias ya no puede decidir el cierre de toda actividad económica Por ejemplo, la industrial, no la podemos decidir nosotros, porque ahora solo la puede decidir el Gobierno de España. ¿Cuál es nuestra postura? Que hay que examinar, evidentemente, las diferentes ocupaciones y actividades que todavía se permiten, porque hay muchas que yo creo que sí que pueden ser prescindibles. Por poner un ejemplo, los fisioterapias, ¿no? Las clínicas de fisioterapia. Bueno, pues no tiene ningún sentido, en mi opinión, que permanezcan abiertas en estos momentos. Lo digo como lo siento. Hay otras que sí que son esenciales y hay sectores en los que para nosotros es muy sensible un parón definitivo porque puede ser definitivo, ¿eh? Entonces, todo esto yo creo que habría que hacer un examen serio y, desde luego, la posición del Gobierno de Asturias es, primero, quien tiene que tomar la decisión es el Gobierno de España. Segundo, nosotros esa aportación la vamos a hacer en la conferencia de presidentes. Tercero, sí que creo que hay actividades que hay que examinar porque pueden ser prescindibles.
Nos decía, ya vamos terminando, nos decía que en su familia, afortunadamente, están todos bien, pero ya hay algún positivo en el gobierno del Principado,
pues sí.
La directora.
Mire, hay gente que se extrañó cuando yo hace unas semanas establecí que el Consejo de Gobierno fuera por vía telemática, cuando, por ejemplo, mientras tanto veíamos otros gobiernos seguir reuniéndose presencialmente. Y lo establecí, además, mientras empezábamos a avanzar en el teletrabajo, con la previsión con la que está demostrando Asturias afrontar esta pandemia. ¿Por qué? Porque esto podía pasar en cualquier momento. Efectivamente, hay una directora general de mi gobierno que ha dado positivo y habrá más, y seguramente algún consejero o consejera o yo mismo podremos enfermar. Y lo que garantizamos de esta manera con las reuniones telemáticas es que no hay un efecto contagio al conjunto del Consejo de Gobierno y, por tanto, nunca va a haber vacío de poder en Asturias. Y además permite a la persona que tenga que estar aislada o que pueda ser positivo, permite que participe en el Consejo de Gobierno vía telemática. Hemos activado el teletrabajo. Asturias va a llegar casi a los 9.000 puestos activados de teletrabajo, la Administración asturiana. Esto es muy importante, pero además el Gobierno empieza dando ejemplo y, desde luego, si estamos diciendo que hay que evitar los contactos, que hay que evitar el contacto con las personas a pesar de que nos encontremos con ellas cuando vamos a comprar, que hay que mantener las distancias de seguridad, tenemos que dar ejemplo, los primeros el Gobierno de Asturias, y no parar la Administración, porque en estos momentos, para la situación que estamos viviendo, que la Administración asturiana tuviera que parar por el colapso, por el hecho de una cuarentena masiva del Consejo de Gobierno, sería un auténtico drama. Bueno, pues con estas decisiones preventivas lo hemos evitado.
Los últimos 30 segundos, presidente, para que lance un mensaje a los asturianos que le están escuchando.
Pues sobre todo les digo que sí, que vienen días duros, difíciles, esa es la verdad, yo nunca voy a ocultar la verdad, pero también les quiero decir un mensaje positivo, de esperanza, porque al final todo va a salir bien.
Presidente, gracias por acompañarnos. Le deseamos acierto en su gestión. Estamos en sus manos.
Muchísimas gracias.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
COPE Asturias.
Debido a diferentes patologías, la disfunción eréctil es un problema en hombres que suele aparecer a partir de los 45 años. En Clínica Dr. Castellanos contamos con el tratamiento de onda de choque y en pocas sesiones notarás la mejoría. Infórmate en el 985-560292 o ven a visitarnos a Fernández Balsera 5 en Áviles.
Diseña Soluciones en Vidrio les ofrece ahora la nueva mampara anticontagios Viral Shield para puntos de venta y atención al público que cumplen las nuevas medidas higiénico-sanitarias.
Un escudo protector de vidrio de seguridad con ventana dispensadora para el intercambio de objetos que aísla y protege de posibles contagios.
Pregúntanos o visita la web cristalamedida.com
para ver las distintas opciones y compra online con entrega en 48 horas por agencia de transporte.
Viral Shield, la mampara anticontagios. cristalamedida.com.
Escucha ya. En Fonacústica, Audiología y Logopedia tenemos las mejores ofertas adaptadas a cada necesidad. Fonacústica Oviedo, en San Juan 8. Consulta nuestras promociones en audífonos. Tu salud auditiva nos preocupa.
La seguridad y salud de todos los clientes, trabajadores y colaboradores de las tiendas Pinturas Tenisol es primordial. Por ello, dado el momento actual y siguiendo todas las indicaciones de las autoridades, nuestras tiendas atenderán a todos los profesionales del sector o bien a través del teléfono. En Oviedo, Gijón y Avilés, Pinturas Tenisol, por el bienestar de todos los asturianos.
COPE Asturias, ahora más que nunca. La propagación del coronavirus ha golpeado de un modo sin precedentes a nuestra sociedad, nuestros lugares de trabajo o esparcimiento, nuestros ingresos y nuestra vida diaria. En COPE Asturias asumimos la responsabilidad de mantener a la audiencia informada. Gracias al apoyo de nuestros clientes y de los miles de oyentes, podemos poner los mejores recursos para realizar nuestro trabajo. Ahora más que nunca, COPE Asturias. Estar informado.
¿Nunca te dijeron que no tires el dinero? Si vas a cambiar tu cocina, habla con el fabricante directamente. Ven a Cobanar Cocinas y pide presupuesto. No pagues más por lo mismo. Cocinas Cobanar, en Asipo, Llanera.
¿No puede hacer frente a sus deudas? Su problema tiene solución. En Álvarez de Linera Abogados somos especialistas en la ley de segunda oportunidad y podemos ayudarle a obtener un aplazamiento de hasta 10 años o a eliminar sus deudas. Nuestra gran experiencia nos hace un despacho de referencia en Asturias. Contacte en el 984 28 38 78 o en info@alvarezdelinera.com y consulte gratuitamente su caso.
COPE Oviedo
97.9 FM.
Que ya lo sé, sí señor, que en estos días de confinamiento el tiempo pasa muy despacito y a veces hasta te aburres algo. Bueno, pues a partir de ahora voy a darte pequeñas grandes ideas para aprovechar tu tiempo y que tu casa quede, ¡buah!, como una auténtica maravilla. Con Pinturas Tenisol voy a ir dándote esas pinceladas, esas ideas. Bueno, la seguridad y la salud de todos los clientes, trabajadores y colaboradores de las tiendas de Pinturas Tenisol es lo primero. Así que en este momento, y además siguiendo todas y cada una de las indicaciones de las autoridades, las tiendas van a atender a todos los profesionales del sector en Oviedo, Gijón y también en su tienda de Avilés. Ah, lo hacen también a través de teléfono. Tú sabes, tú llamas, haces un pedido, ellos te lo preparan y tú lo recoges. Eso sí, cumpliendo todas las medidas en sus instalaciones como en los profesionales que trabajan. Bueno, lo dicho, poco a poco te iré dando ideas para dejar tu casa brillante de la mano de Pinturas Tenisol, que siempre están buscando la mejor solución posible para facilitar el trabajo de todos los profesionales. Pues nada, ahí están, la 1:30. Cause when you love someone, you open up your heart.